Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Málaga Club de Fútbol está virtualmente en lo que antes se conocía como Segunda B y que ahora se llama Primera Ref. Solo nos puede salvar que ganen los siguientes tres partidos y que sus inmediatos rivales pierdan esos tres partidos que quedan. El Málaga Club de Fútbol está a un suspiro de abandonar el fútbol profesional 25 años después. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 8 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. La verdad es que ayer vivimos en COPE Málaga desde las 3 de la tarde, pues un partido con muchas sensaciones. 700 malaguistas se desplazaron precisamente hacia el estadio del Toralín. Contamos, como prometíamos, el antes, el durante y el después del partido. Como tú bien dices, solo un milagro podría agarrar al Málaga de nuevo a la segunda división y al fútbol profesional.
Estamos hablando de 25 años después que nuestro equipo de fútbol pudiera no estar en el fútbol profesional. Esto tiene repercusiones económicas, sociales, proyección de la imagen de Málaga, de la marca de imagen, en fin. Una noticia que no nos gusta.
El colegiado esperando que de las 4 y cuarto en punto hay rey. El árbitro que mira el reloj. Y arranca ya el partido, hay juego ya en el estadio del Toralín. La va a poner Fran Villalba, balón cerradito, Villalba metió la cabeza finalmente. Sofián, el central de la Ponferradina, córner. Aquí va a morir la primera parte. Los pitidos protocolarios, jugadores al túnel de vestuarios, gritos de Málaga, Málaga por parte de la parroquia blanquiazul. Ventaja para Scassi, del más, cuidado que se duerme, sale Yuri, cuidado Yuri que puede pisar allá de ahora Ojeda, Yuri interior del área, el disparo de Yuri, gol de la Ponferradina.
No puede ser.
Gol de la Ponferradina.
No puede ser.
Gol de Yuri. Gol de Yuri.
Dios santo.
Gol de la Ponferradina. Gol que bueno, condena bueno al Málaga. Vaya mazazo, vaya jarro de agua fría. Sale por el medio, joder, 4 para 2, sale por el medio, Dani Ojeda la pone a Yuri, Yuri en el mano a mano, Yuri está solo, Yuri, Yuri ante Yáñez, gol de la Ponferradina. Gol de la Ponferradina, marca Yuri, marca la Ponfe, colorín colorado, amigos, esto se acaba de acabar. Le va a pegar el largo ya San Román, y qué barbaridad, venida Ponferrada para caer de esta manera y no llegar ni siquiera al tramo final con esa opción del gol, ¿no? Los tres pitidos protocolarios, termina el encuentro. Dani Ojeda hablando con Fran Sol, creo que fueron compañeros en Tenerife.
Está llorando Juan de, me parece.
Juan de llorando, Scassi, Rubén Yáñez también llorando, vaya imagen. Josemi también, el delegado del Málaga, muy, muy tocado. Burgos que viene a consolar a Scassi.
Scassi, Juan de los más tocados.
Juan de roto, Yáñez también.
Lago Junior también, mirada perdida.
Tremenda la imagen, Pellicer con los brazos en jarra. Ahora tendrán que ir a, por lo menos, agradecer, ¿no? Que no se olviden de los aficionados del Málaga que están aquí apoyando al equipo, que han estado animando a las duras y a las maduras.
El mensaje que le lanzamos a la afición, que vamos a volver más fuertes que nunca, que no hemos estado a la altura, es un fracaso de todos los que componemos el club.
Bueno, un resumen sonoro de todo lo que se vivió ayer en la programación especial de esta casa. Emilio, para que los que no somos así que entendamos estas cosas de los puntos, lo entendamos bien. Podríamos decir que estamos al 99% de estar en Segunda B, que ahora ya no se llama Segunda B, pero para que lo entendamos todo. O sea, al 99%. Ese 1% de esperanza, ¿de qué se compone?
Mira, Mónica, la situación y a lo que se tiene que agarrar ahora mismo el Málaga por tener algún halo de esperanza es que tiene por delante la tabla clasificatoria a Huesca con 48 y al Sporting también con 48 puntos. Quedan 9 en juego, el Málaga tiene 40 puntos. Es decir, el Málaga tendría que ganar los 9 puntos en juego, es decir, los 3 partidos que hay por delante, y ni que Sporting ni Huesca sumaran ni un solo punto. Si Sporting y Huesca sumaran, aunque sea un punto, el Málaga, por mucho que lo ganara todo, descendería ya matemáticamente de categoría. Es decir, el sábado en la Rosaleda contra el Mirandés se puede dar ya el hecho consumado del descenso matemático del Málaga.
Si gana, no. Y si pierde el Sporting y el Huescar, seguimos con la agonía.
Tendría,
¿no?,
una vida extra, correcto.
O sea, así tenemos hasta tres vidas extra.
Lo que le queda al Málaga, ¿vale? Que es lo que se preguntaría la gente. Bueno, ¿y qué tiene que hacer el Málaga? Porque ayer íbamos a Ponferrada con las ganas de que el Málaga por lo menos hiciera su trabajo y no lo hizo. Al Málaga le queda el Mirandés en casa, visitar al Alavés, que se juega el ascenso a Primera División, y recibir al Ibiza en casa. El Ibiza ya está descendido también a la tercera categoría del fútbol español. ¿Qué le queda al Huesca? Recibe precisamente a la Ponferradina, que está también virtualmente descendido de categoría. Tiene que ir al campo del Lugo. El Lugo ya está descendido, no se juega absolutamente nada. Y el la última jornada sí que recibe a Eibar, que se estará jugando el ascenso a Primera División. ¿Y qué le queda al Sporting de Gijón, que es el otro rival que está ahí en liza? Recibe al Oviedo, que no le va a regalar nada porque ahí hay muchísima rivalidad. Tiene que ir al campo de Eibar, campo complicado, que es el líder de la categoría y se juega el ascenso. Y en la última jornada, otra vez se miden con la Ponferradina, que ya tampoco se jugará nada.
O sea que los tres partidos que quedan por delante es de una pecha de perdedores y una pecha de perdedores, pero que tienen el ansia de poder quedarse, claro, en primera y no bajar a segunda.
Eso es. Bueno, de subir a primera y no quedarse en segunda.
Exacto, de subir a primera y no quedarse en segunda.
Así que esa es la situación. Y Mónica, la vez que ascendió el Málaga con esta denominación de club de fútbol fue el 28 de junio del año 1998, con aquel fabuloso y recordado hat-trick de Pablo Guede, tres goles que le marcó al Tarrasa. Esa fecha, 28 de junio de 1998, quedó grabada a fuego en la memoria de los malaguistas, porque el Málaga Club de Fútbol, con esta nomenclatura, entraba por primera vez en el fútbol profesional, y lo que son las cosas del destino, con Pablo Guede como entrenador del Málaga, el Málaga desciende de categoría y se va del fútbol profesional.
Mira, como todavía nos queda un 1% de esperanza,
sí,
no vamos a pues sacar la cartera, los cálculos que tenemos a nuestro experto ya preparado, qué supondría económicamente para la ciudad y tal, tal. Pero sí te quiero preguntar a ti, bajar después de 25 años a dejar de ser un equipo del fútbol profesional, ¿qué va a suponer?
Pues mira, va a suponer un descenso del presupuesto drástico. Es cierto que el Málaga recibirá una ayuda de la Liga y de la propia Real Federación Española de Fútbol, pero familias de trabajadores del Málaga que se van fuera, jugadores con contrato del Málaga que se irán fuera, porque también tiene una cláusula de salida. El Málaga no podrá asumir esos sueldos en esta segunda categoría, y evidentemente una pérdida de prestigio total para un club como es el Málaga Club de Fútbol, Mónica.
Los jugadores, si pasamos de la primera ref a esto de la segunda B, los jugadores del Málaga tendrán que estar trabajando por la mañana de lo que sea y por la tarde
los jugadores
entrenando,
por contrato, Mónica,
o van a tener su sueldo.
Los jugadores por contrato tienen su contrato hasta el 30 de junio.
Ajá, de este año, 2023.
Solo hay cuatro jugadores de la plantilla del Málaga, que aunque el Málaga descienda de categoría, seguirían en la plantilla. El resto de jugadores, aunque tengan contrato, tienen una cláusula de escape liberatoria en la que ellos unilateralmente se pueden ir al equipo que quieran, sin que el Málaga perciba ni un duro. De hecho, en estas últimas jornadas ha habido un montón de directores deportivos de otros clubes de segunda división con la caña, con el rifle, para ver si caza alguno de esos jugadores del Málaga que van a quedar libres para traerlo a sus proyectos.
Bueno, pues como tenemos un 1% de esperanza y no queremos ser pájaros de mal agüero, pues no vamos a sacar las cuentas de lo
Mira,
que
Mónica,
va a suponer.
Lo único que agarra al Málaga, yo he vivido muchos descensos, he vivido más penas que alegría. Hemos vivido también ascensos, que son las alegrías que ha tenido el Málaga con aquel oasis que fue la Champions. Y lo que sí te digo, que en todos los descensos que hemos vivido del Málaga, hemos visto roturas de carne, gente quemando los carnes en la puerta de la Rosaleda. Ayer, 700 personas, 700 malaguistas se recorrieron media España para estar con el Málaga y no dejaron de animar en ningún momento. Y después, rotos de dolor, de llorar, y después de meterse otra vez 10 horas de carretera para abajo, estaban ahí alentando al club y alentando al equipo. Y ese es, creo que, el único resquicio a los que nos podemos agarrar todos. Que la afición está más viva que nunca, aunque el Málaga descienda de categoría, insisto, abandone el fútbol profesional, que es muy, muy duro. Que el año que viene jugaremos con el Antequera, jugaremos con el Arenteiro. Es cierto que hay otro equipo histórico, Deportivo de la Coruña, tal y tal, pero la realidad del Málaga va a ser ir al campo de la Balona, al campo del San Fernando, es decir, a clubes que hace nada lo veíamos muy, muy por encima del hombro.
Claro, y ni se verá por la tele.
Y en 10 años, Mónica, hemos pasado de estar en unos cuartos de final de la Champions a estar jugando en la tercera categoría de fútbol español. Y me pasaban un dato los compañeros de Bisoccer. El Málaga en los últimos 4 años solo ha ganado el 27% de los partidos que ha jugado.
Ay, bueno, nos da la semana un respirito porque se juega aquí en Málaga la final a 4 de lo que podríamos llamar la UEFA del baloncesto.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bonn, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Clínica Podológica Málaga Centro, Covey Concesionario Oficial Ibeco, Todo Luz y Previsión Médica Seguros.
Ay, esto lo vamos a contar, daremos,
sí.
Contaremos alegrías.
Ojalá, ojalá, este año con Unicaja hemos contado la alegría de la Copa del Rey. Unicaja está a dos partidos, Mónica, de ganar un título europeo. Será el tercer título europeo de su historia. Ganó la Copa Cora, ganó la Eurocup. Y ojalá gane esta Basketball Champions League. Está todo predestinado para que la gane, pero hay que ganar el partido del próximo viernes frente al Telecom Basket Bonn, no James Bonn, como dice el alcalde. Y si ganamos ese partido, cuidado con el equipo alemán, que va el líder de la liga alemana, si ganáramos ese partido, en la final jugaríamos contra el ganador del Lenovo Tenerife frente al Hapoel de Jerusalén, que ya hablaremos del Hapoel de Jerusalén.
Sí, 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 ya estamos en ello. Vamos a contar 1.500 aficionados este equipo de...
Hapoel Jerusalén.
Exacto. De israelíes que estarán por aquí por la ciudad a lo largo de estos próximos días. Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3. Gracias. Hoy nos adentramos también en un barrio lleno de prejuicios. La realidad de la barriada no se corresponde siempre con la imagen que se tiene de él, pero tampoco ayudan sucesos como el que ha ocurrido este fin de semana. Uno más. ¿Dónde nos situamos? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues nos situamos en Palma Palmilla, donde los vecinos están desesperados. Este fin de semana ha habido un nuevo tiroteo, sin heridos, afortunadamente, con daños materiales en edificios, en un local comercial, en varios coches. No ha habido heridos, como decimos, pero los vecinos, pues cansados, se han unido en un comunicado que han hecho público desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Exigen a la subdelegación del Gobierno y a los responsables policiales que erradiquen las armas de fuego. Dicen que apoyan el trabajo que hacen a pie de calle patrullando los agentes de la comisaría de la Policía Nacional que hay en esta zona de la ciudad, pero que están en desacuerdo con sus mandos, a los que piden una solución.
José Miguel Santos se conoce bastante bien el barrio. Él es profesor del Colegio de las Misioneras de Palma Palmilla. José Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Imagino, profesor, que hoy no se habla de otra cosa en el barrio, ¿no? De este último tiroteo en La Palmilla, que no deja heridos, afortunadamente, pero sí un buen susto, ¿no?
Bueno, la cuestión es si es un tema que solo surge hoy o que ayer apareció mucho en los medios de comunicación y me sorprendió que mucha de la prensa digital lo pusiera ayer en concreto. Y a mí es que me surgen muchas preguntas, ¿no? Si es un tema que solo ocurrió ayer o es algo que vino ocurriendo, por desgracia, en repetidas ocasiones, ¿no? No hace mucho, se supone que cuando los que decíamos que esto era un tema complicado y que había que resolver, por lo que afecta, yo no vivo en el barrio, yo hablo también a nivel de una persona que viene a trabajar a un centro educativo y no representa a nadie, ¿no? Entonces, es una opinión, pero mi pregunta es si es un tema que hace unos meses, una semana, hablar de ello estigmatizaba al barrio y hoy, después de muchos acontecimientos, algunos han salido, otros no, pero cuando estamos con familias y con niños en las clases, nos van contando cómo fue el día ayer, qué ocurrió, qué pasó, que a veces los problemas no surgen de una misma circunstancia, sino que son varias enfrentamientos los que se están generando, acontecimientos que ahora en algún momento salen, pero es un tema mucho más complicado que a mí me surge, como digo, muchas dudas, ¿no? Porque ahora sí, y si lo decimos ahora no es estigmatizar el barrio, cuando llevamos meses donde en algunas clases tenemos que escuchar un helicóptero dando vueltas, los niños hacen comentarios, las madres mandan un mensaje diciendo no voy a llevar a mi niño porque ayer hubo un problema. Sí, el tema es mucho más complejo y ojalá no sea algo que en algún momento, por la razón X, salta a la luz, pero no estamos viendo el trasfondo que hay detrás y que es un tema mucho más complejo de lo que a veces se suele plantear.
José Miguel, ¿cómo es la vida en La Palmilla un lunes como hoy, 8 de mayo, a esta hora, 12:44 minutos? ¿Cómo es la vida allí? Porque allí hay de los que se pegan tiros y familias normales que quieren pues desarrollar su vida normal y vivir tranquilos, ¿no?
Mira, pues cuando uno viene, en mi caso un centro educativo, viene con el deseo y la ilusión de que primero no te falten niños, que los niños cuando vengan con la intención de poder estudiar, porque en su casa hay una tranquilidad en el sentido laboral, en el sentido de que no han tenido que vivir un conflicto por la noche, una discusión, a veces en la propia casa, a veces en la calle. Es decir, el deseo debería ser el mismo que tiene cualquier docente cuando va a otro colegio de nuestra ciudad. La cuestión es, si cogemos datos, aquí no opiniones, si cogemos datos, ¿son las mismas circunstancias las que vive mi hijo o la misma problemática que se encuentra un lunes cuando va al colegio que un alumno de mi clase? Yo en este año me he encontrado con mensajes de madres que dicen que no van a traer a su niña al colegio porque ha habido un conflicto entre algún clan y una de ellas está en uno y tiene miedo. Un mensaje de una madre que me dice que una tarde no van a ir a las actividades extraescolares porque están diciendo que no se asiste a los colegios a las actividades extraescolares por la tarde porque hay un problema y tienen miedo.
Sí, porque va a haber un ajuste, como que va a haber un ajuste de cuentas, ¿no? Está normalizado.
Lo va a haber o no lo va a haber, o se tiene la preocupación de que lo haya.
José Miguel, ¿está normalizado eso de tener un arma?
Yo ahí no sé decirte. Eso serían los que cuantifican el número de armas que pueda haber, son los que tienen los datos. A mí lo que me preocupa no es el tema de armas, el tema de tiroteo, claro que nos preocupa. Pero lo que nos preocupa es que haya ciertas cosas que no duelan. O sea, hace un momento estaba hablando del dolor que puede tener una ciudad porque el Málaga descienda. Pero no sé hasta qué punto nos duele que haya ciertos datos que no solo son un tiroteo, ¿vale? Que eso puede ser incluso consecuencias de cosas tipo absentismo, fracaso escolar, nivel de empleo, renta, en qué lugar ocupan determinados barrios en renta per cápita cuando salen estos datos del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, cómo se han configurado determinados barrios en ciudades, no solo en Málaga, no solo Palma Palmilla, que hacen que determinadas cosas se mantengan estructuralmente en el tiempo. Si miramos esos datos, de verdad, el otro día me sorprendía en un programa de radio que el tema del distrito fuera, si se van a construir hoteles o qué nos parece o no, podemos tener en nuestra opinión la Torre de Martirico, ¿vale? Podemos opinar sobre eso. Pero de verdad, ¿qué nos preocupa a los que estamos aquí y trabajamos? Pues determinadas cosas que se van volviendo estructurales y que condicionan, nos guste o no, y no lo digo yo. Vamos a mirar los datos de absentismo, fracaso escolar, determinadas y otras cuestiones que no son educativas. En un barrio como este o en barrios que tienen la misma tipología, y que el tema es mucho más complejo. A mí me sorprende que se haya dicho que el problema, que puede que lo haya, sea de la subdelegación, yo creo que aquí lo que tenemos que ver es qué estamos haciendo, incluso los colegios, incluso yo como profesor, qué estoy haciendo, no voy a decir mal, o medianamente mal, o no se está haciendo bien, o no lo traemos en cuenta para que determinadas cosas se cronifiquen, permanezcan y condicionen la vida de otros. Yo digo, seguramente la normalidad de mi hijo o la normalidad de alguno de los niños con los que me encuentro en el colegio no es la misma. Y cuando venimos queremos que todo niño, independientemente del lugar de la ciudad en la que esté, tenga determinadas cosas no condicionadas por otras circunstancias.
Evidentemente, que no se vea como normal, hoy no voy al cole porque parece que puede haber una pelea, hoy no voy a clase de la tarde, a extraescolares, en fin, que la violencia, el absentismo escolar no sea algo que se normalice en esta barriada y que estemos todos mirando para otro lado. Los vecinos están cansados y en un comunicado, como te venimos contando aquí en la cadena COPE, han hecho público desde el Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar que se pongan las pilas y que se erradique las armas de fuego, por ejemplo, en este barrio, aunque hay otras muchas cosas a las que poner el foco de atención. Ya nos lo explica, nos lo cuenta el profesor del Colegio de las Misioneras de Palma Palmilla, José Miguel Santo. José Miguel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, ¿qué está pasando?
Prisión para los tres detenidos por el secuestro de un empresario extranjero que se dedicaba a gestionar inversiones en criptomonedas y a la compraventa de coches de lujo. Es una historia que venimos contando en los últimos días, un rapto que se resolvió en muy pocas horas gracias a una foto. Vamos a recordar cómo fue todo. A este joven empresario lo secuestraron en Benalmádena, pidieron 1 millón de euros por su liberación y en un momento de despiste de sus captores, este hombre hizo una foto del lugar en el que estaba retenido con su teléfono móvil. móvil una foto de lo que se veía por la ventana. Una imagen que envió y que se convirtió en la pista clave para que la policía diera con su paradero en cuestión de solo 5 horas. Fue secuestrado por 3 hombres que enviaron a un conocido de la víctima otra foto encañolándole con una pistola, pero esa no ha sido la foto clave, sino la que envió el propio secuestrado. Gracias a esa imagen, los agentes dieron con él en una enorme villa de 3 plantas donde desplegaron un impresionante operativo con 50 de efectivos. El empresario fue liberado y los 3 secuestradores detenidos, 2 griegos, 1 albanés, investigados por secuestro, pertenencia a organización criminal, amenazas, lesiones y tenencia ilícita de armas. Como decimos, ya están en la cárcel de manera provisional, comunicada y sin fianza.
Y un juzgado de Vélez, Málaga, está investigando a más de 100 personas por la existencia de pozos clandestinos y regadíos ilegales en la zona de la Axarquía, una investigación que tiene como epicentro una serie de plantaciones de cultivos subtropicales en esa zona. Estamos hablando de mangos y aguacates.
El caso lo pusieron en conocimiento de los tribunales el Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente. Ahora el juez ha emitido una orden en la que se pide al Seprona que comunique a todos los implicados que cesen la extracción de agua hasta que se compruebe la legalidad de esas tomas. La Guardia Civil ya ha comenzado a tomar declaración a 20 de detenidos que están quedando en libertad pendientes de su declaración ante el juzgado que instruye el caso.
Bueno, pues 100 agricultores que presuntamente van de listo y nos roban el agua a todos, ¿eh? Que el agua es de todos. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier una última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir también en directo a través de cope.es/Málaga y, por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Hazlo ya, si no lo has hecho, descárgatela. Es gratuita. Ahí buscas en emisora favorita, COPE Más Málaga, y te contamos todo lo que te interesa de tu ciudad y de tu provincia.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta, y a mis amigos que no me lloren. Fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con lo que camina. A mis amigos que no.
No sé si has escuchado este tema, La fiesta, del cantautor Pedro Capó, es puertorriqueño. Bueno, con él, con su música, nos vamos a ir así, bailando suavito hasta la ventana. Vamos a asomarnos a la ventana, como nos gusta hacerlo siempre los lunes, con la compañía del director del Centro Meteorológico de Málaga, con Jesús Riesco, el hombre del tiempo de este programa. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues parece que va a tener continuidad el tiempo estable en la provincia de Málaga, aunque con algunos cambios. Parece que una dana se puede descolgar de forma retrógrada por el Mediterráneo a partir del miércoles jueves, realmente a partir del jueves, y puede afectar quizás a la parte más oriental de Andalucía en alguno de los días, con algún chubasco, pero en principio a la provincia de Málaga lo más probable es que no llegue a aceptar y por tanto no tengamos precipitaciones en toda la semana. En cuanto a temperaturas, de momento, durante estos primeros días, va a continuar el tiempo significativamente más cálido de lo normal y se espera que a partir del miércoles jueves empiecen a bajar un poco las temperaturas hasta situarnos en valores en el litoral. incluso por debajo de lo normal, y en el interior un poquito quizás por encima de lo normal.
Por debajo de lo normal en el litoral y por encima de lo normal en el interior. ¿De qué valores estamos hablando más o menos?
Sí, bueno, en principio, en la primera mitad, como he dicho, va a ser cálida. Entonces, por ejemplo, en Antequera, por poner la referencia, vamos a tener hoy valores entre 32, 34 grados de máxima hoy mañana, para bajar ya significativamente a partir del miércoles, que podrían bajar a 27 y mantenerse en ese umbral de 27, 26 prácticamente de máxima durante toda la semana, con lo cual estaríamos todavía un poco por encima, ya que la media de las máximas es 24. En cuanto a la costa, en principio vamos a tener valores todavía por encima de lo normal, un poquito, quizá hoy un poco por debajo, pero bueno, mañana y pasado, según lo normal, un poquito más. Por ejemplo, hoy podemos esperar 23 grados en Málaga capital, mañana y pasado 25, 26, y a partir del jueves pues vamos a andar entre los 22, 23 grados, quizá un pelín menos de lo habitual.
Ajá, o sea, temperaturas agradables. De la lluvia, por lo tanto, pues nada, parece que esa dana que se puede descolgar, que puede que en la parte más oriental de Andalucía deje precipitaciones, pero aquí en la provincia de Málaga, en principio, nada. Jesús, cuando llueve en esta época, en la primavera, por ejemplo, este fin de semana veíamos una tormenta de estas de verano en algunos puntos del norte, ¿llueve de una forma especial, distinta a cuando es invierno, otoño o no?
Bueno, sí, en realidad cuando tenemos precipitaciones en primavera, salvo que tengamos situaciones de frentes atlánticos que prácticamente no nos han afectado en toda la primavera y ya cada vez más difícil en la época que estamos, lo que ocurre normalmente es que sí que se pueden producir algunos chubascos de inestabilidad asociados a tormentas, ¿no? En zonas puntuales, por ejemplo, del interior de la provincia de Málaga, podría haber todavía, ¿no? A lo largo de lo que queda de primavera, pero ya en principio no serían unas en general, es más complicado ya que lleguen una situación de precipitaciones generalizadas y copiosas. Eso ya es bastante más difícil. Hemos entrado ya en los meses donde las precipitaciones son menos intensas y menos cuantiosas que lo que es el invierno.
Uh-huh. Para terminar, el viento, que siempre condiciona todo tanto. ¿Esa semana por qué va a estar marcada la semana? ¿Por levante, poniente?
En principio, en general, va a dominar más el levante que el poniente, pero sí que vamos a tener en algunos casos, algún día, sobre todo en esta primera mitad, mañana y pasado, sí que podríamos tener todavía pues vientos de poniente o bien vientos girados de sur en la bahía de Málaga. Pero a partir ya del jueves, y hoy también, dominará el levante.
Bueno, pues viento, como dice Jesús, riesgo que durante la semana, en principio, el levante va a ser el que más vamos a notar. En general, una semana de tiempo estable, no parece que vaya a llover, desgraciadamente, y las temperaturas, conforme vaya pasando la semana, sobre todo ya a partir del jueves, pues los valores máximos van a estar relativamente agradables. Aquí en la capital, por ejemplo, 22, 23 grados, que es cuando Málaga está más bonita en esta época, que todavía no tenemos el calor que nos espera en los meses de julio, de agosto, ¿verdad? Estamos en verano, pero sin lo malo del verano. Jesús Riesco, es el hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y cada semana se asoma aquí los lunes para hacernos un dibujo, una radiografía de lo que nos espera en los próximos días. Jesús, como siempre, mil gracias.
Muy bien, de nada, buena semana.
Por lo demás, nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según la DGT, se circula sin complicación. Está la circulación tranquila en toda la red viaria de la provincia. Y aquí en la capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos niveles altos de circulación de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y de salida por la avenida de Andalucía. Mi pedazo de sol. día acuden al centro histórico, aquí al centro de Málaga, 82.000 personas desde los distintos puntos, desde los distintos distritos de la capital. Son datos del Ayuntamiento de Málaga. El 26% de esa cifra lo hace en un vehículo a motor privado, ya sea coche o sea motocicleta. ¿Qué va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2024 cuando entre en vigor la zona de bajas emisiones? Te lo vamos a contar enseguida. Primero vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre nos encanta saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Cada día acuden al centro histórico 82.000 personas desde distintos puntos de la capital. El 26% de esas 82.000 personas lo hacen en su vehículo privado o en su moto privada. ¿Qué va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2024 cuando entre en vigor la conocida como zona de bajas emisiones? Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Qué va a ocurrir?
Pues vamos a intentar explicárselo a los oyentes. Ya advertimos que todavía, y fíjate que quedan apenas 7 meses para que entre en vigor, todavía quedan muchas cosas en el aire, es decir, que todavía siguen trabajando desde el Ayuntamiento para poder, en fin, aplicar algunas fórmulas, pues ante algunas dudas. Como digo, vamos a intentar explicarlo porque ¿qué va a pasar? Básicamente que quedará condicionada la circulación de vehículos privados a motor en función de lo que contaminen. Las zonas afectadas son 3, las más restrictivas son 2, es decir, la Almendra del Centro y el Sojo. A ellas, los vehículos privados solo podrán entrar a garajes y a lugares especiales como, por ejemplo, hospitales. Para ello, se va a establecer un sistema de control con barrera. José del Río es concejal de movilidad.
A la hora de entrar, se levantará la barrera, por supuesto, registrará la matrícula, y si no entra en un aparcamiento, te haces tráfico de agitación, es cuando realmente se producirá la sanción.
O sea, que hay que ir directamente, Mónica, o al garaje, o al hospital, o a donde se vaya. Está prohibido circular o dar una vueltecita, como solemos decir coloquialmente. Bueno, para acceder a estas zonas rojas, será obligatoria la pegatina ambiental de la DGT, pero claro, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y si mi coche contamina mucho, o es muy antiguo, y no me dan esa pegatina? Bueno, por ahora no tenemos respuesta porque están trabajando en a ver cómo lo hacemos.
Eso ahora mismo todavía está un poco en proceso. Por lo tanto, no te podría decir exactamente cómo se va a determinar esa exigencia o normativa que cubra esa zona de baja emisiones, ¿vale? Uh-huh.
Nos hemos hecho más preguntas. Por ejemplo, propietario de un garaje privado, tiene que entrar en esa Almendra del Centro o en el Sojo, que es donde tiene su plaza. Bueno, debe registrar su matrícula previamente para poder acceder. Hasta ahí, bueno, pues todo puede parecer normal. Pero si yo quiero alquilar mi plaza o prestársela a alguien, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, pues todavía el Ayuntamiento está trabajando en ello.
Lo que no podemos hacer en un momento determinado es que tú cojas tu aparcamiento y lo estés alquilando por horas y entren diferentes vehículos y tengamos que hacer un control de un número de matrícula, que yo no sé si el sistema estará preparado para eso o no. Lo que está claro es que el titular, el residente, tendrá una forma de funcionar diferente a aquellos que de alguna forma su aparcamiento sea un negocio de alquiler. Yo entiendo que eso tiene que ser totalmente diferente.
Bueno, están trabajando en ello, todavía no tenemos el borrador definitivo de cómo será esa aplicación en la zona de bajas emisiones. A estas dos zonas rojas, es decir, a la Almendra del Centro Histórico,
o sea,
y al
Carretería,
Sojo,
Calle Álamos, la Plaza de la Merced, esa parte, y el Sojo, aquí la Alameda de Colón, uh-huh, Calle Córdoba, vale, esas son las dos zonas rojas, por así decirlo. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, pues a esas dos zonas rojas, uh-huh, las va a rodear otra tercera zona, que es como un cinturón, una especie de cinturón, en el que también se va a exigir el distintivo ambiental. ¿Cuáles son esas zonas? ¿A partir de dónde te van a mirar con una lupa o con una cámara, mejor dicho, esa matrícula? Pues lo cuenta el concejal.
Al sur, con el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Paseo de los Curas, Avenida Manuel Heredia, ¿no? Al oeste estaría la Avenida José María Garnica, la Plaza de la Solidaridad, Calle Hilera, Calle Santa Elena, Martínez Maldonado, Pelayo y Avenida Barcelona. Por el norte sería la Avenida Capuchinos, Plaza de Olletas, Calle Amargura, Ferrandis. Y por el este, Salvador Rueda y Rafael Pérez Estrada.
Bueno, el que conoce bien Málaga lo tiene claro. Ya aquel que venga de fuera pues tendrá que, como todos, ir enterándose poco a poco.
¿Y cómo me van a controlar? Si yo voy, vengo aquí, por ejemplo, a trabajar y paso por el Paseo Marítimo o por la Avenida Manuel Agustín Heredia.
Todavía están trabajando en ello desde el Ayuntamiento.
Ojo,
pero
Pepe del Río, concejal de movilidad, lleva trabajando en esto no sé cuánto tiempo.
Pero posiblemente sea de esta manera. Vamos a escucharlo.
El sistema es control por reconocimiento de matrícula. Y esa matrícula es la que determinará cualquier uso, y por supuesto ese vehículo cuando tenga la matrícula controlada también sabremos qué tipo de pegatina tiene, porque de alguna forma se dará de alta conociendo el tipo de pegatina.
Y a mí me queda la sensación, Mónica, de que está todo muy en el aire. Lo que sí es cierto, que hay muchas incógnitas. Es muy complicado todavía enterarse porque, claro, todavía desde el Ayuntamiento no lo han definido. Bueno, solo quedan 7 meses para que entre en vigor esta normativa. Como decimos, desde el Ayuntamiento de Málaga tienen mucho trabajo por delante. Trabajan contrarreloj para poder definirla. Pero hay que decir que, ¿a qué atiende esto? Bueno, pues los municipios mayores de 50.000 habitantes tienen un compromiso con la llamada Ley del Cambio Climático. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues intentar aminorar esa contaminación que produce los vehículos a motor. Pero cada ayuntamiento, esto es un marco genérico, cada ayuntamiento aplicará las medidas en función de sus posibilidades, porque cada ciudad tiene su singularidad, ¿no? De ahí a que todavía aquí en Málaga estén con el tema de la normativa, definiéndola. En el caso de Málaga, lo decías bien, tenemos ese dato, 82.000 personas acuden cada día al centro desde todos los distritos y el 26% de todos estos desplazamientos son en vehículo a motor.
Bueno, vamos a intentar aclarar algunas preguntas que a mí me surgen, dudas. Vamos a intentar darle respuesta junto al experto en motor de esta casa, de la cadena COPE, Alfonso García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, Andrés.
A ver, Alfonso, para que nos enteremos. ¿Cuántos tipos de pegatinas ambientales existen o van a existir? ¿Qué tipo de vehículos corresponden cada una de ellas?
A ver, concreto, desde 2016 la DGT clasificó y clasifica los vehículos en función de sus emisiones, es decir, los que contaminan más y menos. Primera etiqueta, pegatina, azul, cero emisiones, son aquellos vehículos eléctricos de batería, los eléctricos de autonomía extendida, el híbrido enchufable con una autonomía mínima de 40 kilómetros, o el de pila de combustible hidrógeno, que en España existe, me parece que 4.
O sea, que los que tengan, ahora hablaremos cómo se consigue esa etiqueta, esa pegatina, pero los que tengan la azul van a poder aparcar casi en la Plaza de la Constitución, por así decirlo.
Exactamente.
Más colores.
Sí, etiqueta eco, correspondería a la verde y azul. Es la que cataloga a los híbridos enchufables de menos de 40 kilómetros de autonomía, híbridos no enchufables, los de gas natural, es decir, GNC, GNL y GLPs, el GLP también llamado autogás. La tercera etiqueta sería la B, la etiqueta B, la amarilla, y que deberán llevarla los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2001 y los diésel a partir de enero de 2006, es decir, gasolina norma Euro 3 y diésel norma Euro 3, Euro 4 y Euro 5. Y por último, Mónica, la pegatina C, la verde, turismos y furgos ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel matriculados desde septiembre de 2015.
Alfonso, y todos los que tengamos un coche más antiguo, voy a poner mi ejemplo, que te va a dar pánico. Un Golf diésel del año 1994.
Coche fantástico.
Una pasada, me lo quieren comprar y no lo vendo.
En todo caso. Además ha subido muy de valor y además es un coche que el consumo es muy bajo. Y bueno,
claro, pero ¿qué hago para venir aquí a trabajar al Soho? Porque bueno, por lo que veo no me van a dar pegatina. ¿Qué hago?
No te van a dar pegatina, eso está clarísimo. Las fechas están claras, las marcó en su momento la DGT y en tu caso, que me imagino sea un Golf, ¿me has dicho diésel?
Diésel del 94.
Pues, no, pues nada, ya sabes que está fuera. Es decir, eres uno de los, la mitad de los coches que forman el parque automovilístico español, la mitad no pueden contar con pegatina.
Vale, o sea, que tendremos que venir al trabajo o en bici o en andando o lo que sea, pero no.
Transporte público, sí, no, esto es un poco como ocurre en otras ciudades, como el caso donde yo resido en Madrid, donde ya hace mucho tiempo, pues por supuesto, los políticos no quieren. También es verdad que ellos se agarran a la normativa europea que exige una calidad medioambiental a las ciudades. Aquí hemos ido un poco más allá y esa es la ciudad de más de 50.000 habitantes.
Pero después siempre, perdona Andrés, un segundillo. Alfonso, siempre hay después echa la ley, echa la trampa. Porque si yo digo, tengo una plaza de aparcamiento aquí en el Soho, entonces sí puedo meter el coche de casi 30 años, entonces ya no contamino.
Yo me imagino que si la normativa, la ordenanza de la alcaldía de Málaga lo contempla, sí. Pero hay alcaldías que eso no lo contemplan.
Ajá.
Por ejemplo, en el caso de la capital de España, no es posible.
O sea que tenemos...
Aunque tengas plaza de garaje, no es posible que tú puedas acceder a la zona que está restringida, zona de bajas emisiones.
Ajá, o sea que hay una ley nacional, por así decirlo, de una ley de la DGT, y ahora cada ayuntamiento, que es lo que está el concejal Pepe del Río, pues intentando aplicarlo aquí a Málaga. Andrés, perdona, que tenías preguntas.
Sí, Alfonso, quería preguntarte, ¿yo esa pegatina dónde voy? ¿Al kiosco y la compro? ¿O tengo que ir a algún sitio? ¿Cuánto me va a costar?
Primero, porque pocos kioscos quedan ya en España, pero bueno, al margen de eso, en las oficinas de correos cuesta 5 euros, también en talleres autorizados de la Confederación de Cetra, en gestorías y en Gambán, en la Asociación Gambán, o en este caso la Asociación de Vendedores de Vehículos a Motor, solo para flotas. Pero también hay otra opción, online, pegatinasdgt.com. Ahí no sale más cara, 6,50 euros.
Sí, pero no tenemos que ir al trámite, no tenemos que hacerlo de manera física, ¿no? Lo tenemos más sencillo. ¿Qué documentación debemos aportar? ¿Solo con la matrícula basta?
A ver, no, tenemos que llevar la documentación, los papeles del coche, los papeles del vehículo y la documentación personal. Carné de identidad, carné de conducir.
Uh-huh. Y una vez obtenida esa pegatina, ¿tenemos que renovarla periódicamente? ¿Nuestro coche se tiene que someter a algún tipo de control o ya nos sirve para toda la vida útil del vehículo?
No hay que renovarla y sirve para toda la vida útil del vehículo. Pero cuidado, el distintivo, la pegatina, solo es válida para España.
Vale. ¿Y la debemos colocar como la de la ITV en un lugar visible, a poder ser?
Importante, debe pegarse, según dice la Dirección General de Tráfico, en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero. En el caso de otro tipo de vehículos, bueno, hay siempre espacio. En las motos, en cualquier sitio visible.
Vale. Y al hilo de lo que te preguntaba Mónica, sí, ese Golf maravilloso que le quiere comprar todo el mundo, claro, ella ha dicho que lo matriculó en el año 94, diésel, pero aquel que esté preguntando, bueno, ¿y el mío qué? ¿Y el mío qué? ¿Qué vehículo por sus características, Alfonso, antigüedad, alta contaminación, no puede obtener ningún tipo de pegatina?
A ver, la mitad de los españoles, por así decirlo, la mitad de los vehículos que existen en el parque español no pueden tener etiqueta pegatina medioambiental. Todos los que tengan motores gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006. Pero cuidado, una cuestión muy importante que ha ocurrido en los últimos años. Ha habido errores de la DGT, errores administrativos, y puede que tu vehículo cumpla con la normativa Euro 3 o Euro 4, eso lo podemos mirar en los papeles del vehículo, tienes derecho a la pegatina, aunque tu vehículo sea anterior a esa fecha. Podemos pedir al fabricante del vehículo un certificado de homologación y solicitar la modificación de los datos técnicos del vehículo a DGT, y así conseguiremos esa pegatina. Insisto, ha habido muchos vehículos, tanto gasolina como diésel, algunos de ellos con 5 o 6 meses hasta un año anterior a 2001, que por error de la DGT, de catalogación, por así decirlo, siendo Euro 3 o siendo Euro 4, no les han dado pegatina. Bien, podemos reclamarlo, podemos conseguir un certificado de homologación por parte del fabricante de nuestro vehículo, tanto en el caso de diésel o de gasolina. Te puedo decir que se han dado bastantes casos, repito, en, por ejemplo, en la capital de España. Yo tengo varios familiares que, por diferencias de meses y por un error en los datos de la ficha técnica del vehículo, no tenía pegatina. Bien, lo reclamó y ya la tiene.
Ya para terminar, Alfonso, esto es como un consultorio. Aquí cada uno va a lo suyo. Me preguntan si tengo el coche más antiguo de esta fecha que tú me estás diciendo, pero soy usuario de aparcamientos, estacionamientos, de movilidad reducida. Mi coche está adaptado a la movilidad reducida. ¿Voy a poder entrar al Soho o no? Me preguntan.
A ver, yo entiendo que eso lo tendrá que contemplar la ordenanza. Puede que haya una excepción y puede que haya esa excepción a efecto de aquellas que tengan un vehículo por necesidad, por una discapacidad, por movilidad reducida.
Uh-huh. Bueno, pues
eso es una cuestión, repito, es decir, luego cada ordenanza de cada ayuntamiento contempla de una forma u otra, pero lógico sería que pudieras, por supuesto, utilizarlo. Necesitas el vehículo para llegar.
Le voy a dar el contacto de Alfonso García al concejal de movilidad, Pepe del Río, que creo yo que anda más perdido que, en fin. Alfonso García es nuestro experto en motor de la cadena COPE y es un gustazo siempre tenerte en antena. Alfonso, te mandamos un beso enorme. Gracias.
El placer ha sido mío y os mando otros para allá.
Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, Andrés. Vamos a contar más cosas. Carmen Cerván, más cosas que estén pasando, porque un usuario de un aparcamiento, precisamente, hablando de usuarios de coches, de un aparcamiento de Vélez Málaga, estaba esperando a que lo atendieran en la oficina, cuando de pronto dos encapuchados le atracaron con un martillo.
Le dieron fuertes martillazos en la cabeza para robarle lo que llevaba encima. Le golpearon tan fuerte que el mango del martillo se rompió. Los presuntos autores de la agresión han sido detenidos, ya están en prisión. Se trata de dos hermanos de 22 y 28 años que presumían en las redes sociales de este tipo de actos que cometían. Hacían publicaciones con frases como «vamos a dar palos». La víctima acabó siendo operada por la gravedad de las heridas. Una historia que no queda ahí. Durante la investigación por la agresión al usuario del parking, también ha sido detenida la madre de los supuestos agresores, en su caso por dedicarse a la venta de drogas.
En el registro de la casa en la que viven madre e hijos encontraron distintas dosis de cocaína, de polen de hachís y de marihuana. En fin, vaya historia. Más cosas, Carmen.
Otra historia, en este caso con nombre propio, el de Luisa, que pasó 10 días en huelga de hambre para pedir una casa para ella y su familia. Quería evitar el desahucio. Hoy estaba previsto el lanzamiento de la casa que Luisa Heredia ocupa desde hace varios años, y la última hora es que ha conseguido aplazar hasta el 26 de mayo ese desahucio. La sociedad propietaria de la vivienda concede ese plazo para intentar que el juez admita mientras tanto la vulnerabilidad de la familia de Luisa, que tiene 4 hijos, 3 de ellos son menores, uno está enfermo de espina bífida y viven de un ingreso mínimo vital de 870 euros. Y nos situamos en un punto muy concreto del centro de Málaga, Mónica, porque el Ayuntamiento de Málaga acaba de adjudicar la obra para remodelar el túnel de la Alcazaba. El proyecto lo va a ejecutar la empresa Conacon, tiene un presupuesto de 2.700.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Proyecto que va a ser cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Unión Europea, una obra con el objetivo de reducir el impacto acústico y mejorar también la conexión peatonal entre la Malagueta y la Plaza de la Merced. ¿Qué se va a hacer allí? Pues, por ejemplo, se reducirá un carril en sentido este, por tanto, el túnel de la Alcazaba pasará de tener 4 carriles a tener 3, se ampliarán las aceras y se construirán galerías con mamparas para reducir ese impacto acústico cuando crucemos a pie el túnel de la Alcazaba.
Gracias, Carmen. Enseguida te voy a dar la receta fácil, rica y saludable de las berenjenas rellenas de atún de la influencer gastronómica, bueno, más prestigiosa que tenemos aquí en este país. Loleta, bye, Loleta. Antes te quiero hablar, eso sí, de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente esas ayudas. Deja de preocuparte, en definitiva, por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 24 minutos. Vamos a meternos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Tiene más de 254.000 seguidores en Instagram. Tiene miles de visitas en su blog de cocina, que lo puedes encontrar en loleta.es, www, ya sabes, loleta.es. Y tiene un libro maravilloso que se titula Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberón. Ella es la malagueña Lola Bernabé. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Madre mía, qué presentación, que me ha puesto la sonrisa en la boca ya.
Bueno,
a toda la semana.
Como tú te mereces. Oye, Lola, te veo en la cocina preparando berenjenas rellenas de atún. Buah, ¿de verdad que nos vas a dar tus secretos?
Pues sí, además es que es muy fácil. Mira, vamos a necesitar berenjenas, atún. Como estamos de lunes y después de un fin de semana que no te cuento, pues lo vamos a usar. A mí me gusta comprarlo en conserva, al natural, que eliminamos el aceite. Sigue estando muy rico, muy sabroso y tiene muchas menos calorías. Vamos a usar también una lata pequeñita de aceituna, las mías rellenas de anchoa, dos huevos duros, sal, un poquito de tomate, de salsa de tomate casera, un poquito de queso grana parano rallado. Y lo que vamos a hacer, vamos a empezar haciendo unos cortes en diagonal a la berenjena y las vamos a llevar al horno, le vamos a poner un poquito de aceite, un poquito de pan rallado y las vamos a hornear entre 10 y 15 minutos hasta que las berenjenas estén blanditas.
¿Pero entera? ¿Entera metida en el horno?
Cortadas por la mitad, le hacemos unos cortes en diagonal, uh-huh. Como si fueran rombos. Pues así, le ponemos un poquito de aceite, un poquito de queso parmesano y las llevamos al horno. 10-15 minutos a unos 190 grados hasta que la carne se ponga blandita. ¿Que no queremos encender el horno? Microondas, yo creo que con 7 minutos a potencia máxima es suficiente para que la berenjena se ponga blandita y podamos vaciarla, que es lo que queremos, quitarle la carne. Le quitamos la carne, reservamos esa carne y en un bol vamos a mezclar el atún, las aceitunas picadas y los huevos duros picados. Vamos a añadir el relleno de las berenjenas, la salsa de tomate, y mezclamos bien, y ya tenemos el relleno. Así que volvemos a coger las berenjenas que habíamos vaciado, les ponemos el relleno, ponemos un poquito más de queso grana padano rallado, y al horno. Y tú dirás, ¿y por qué grana padano? Pues porque el grana padano es un queso sin lactosa, y es un queso semigraso. Tiene un proceso de elaboración que hace que la leche cuando llega a la fábrica la ponen a reposar, la grasa sube y lo que hacen es coger la leche de abajo, con lo cual es un queso semigraso que tiene menos grasa que cualquier otro queso rallado. Pero si tenemos en casa otro queso rallado, pues como vamos a usar muy poquito, pues si lo ponemos por encima, metemos al grill para que el queso funda y tenemos un platazo bajito en calorías y muy rico.
Tú sabes, Lola, yo muchas veces cuando preparo una cosa así parecida, no tan rica como esta, que me la voy a anotar, pero me da pereza volver a rellenar la piel de la berenjena y digo, pero si me lo voy a comer yo, pues nada, pues directamente ya le sacó el relleno, pero no lo vuelvo a poner en la berenjena tan bonito como
claro,
tú me lo presentas.
Claro, pero pasan dos cosas.
A ver.
Primero, que queda más bonito.
Hombre.
Y segundo, si hemos asado bien la berenjena, esa cáscara no la podemos comer perfectamente.
¿Ah, sí?
A ver, ¿tú las berenjenas fritas te las comes pelándola o sin pelarla?
Yo, claro, sin pelarla.
Pues igual.
La lavo y después me lo pelo. Ah, o sea,
pues igual.
Que puedo cortar directamente.
Claro. Lo que es desagradable de la berenjena, comernos la berenjena entera, es cuando la berenjena no está bien cocinada, porque queda dura, la piel es la parte más dura y entonces es muy desagradable de comer. Pero si está bien cocinada, la berenjena, la piel, pues se come igual que la parte de dentro.
Ah, qué bueno. Te voy a contar, como tú me regalas estas cosas, estas recetas, en fin, tu tiempo, tus trucos a mí y sobre todo a los oyentes, te voy a regalar yo a ti otra cosa, otro secreto. ¿Tú sabes que no deberías tomar berenjena para cenar si tienes problemas de sueño?
¿En serio?
Sí, mira, me estoy leyendo un libro que se llama El cerebro que cura, de tres neurólogos de estos que son eminencias del mundo mundial, de Harvard, y bueno, el libro es una pasada. Y precisamente anoche leía esa parte, ¿no? No cenar, por ejemplo, cebolla y berenjena, me llamaba la atención. ¿Sabes
pues
por qué?
El 90% de los días mi cena es tortilla de cebolla o tortilla de berenjena.
Pues será que no tienes problemas de sueño. ¿Sabes por qué? Porque es tan diurética la berenjena, que tiene potasio y tal, y hace que sea muy diurética. Te levantas mucho o te levantas varias veces al baño.
Otra, que eso sí me pasa a mí.
Claro, pero que tendrás buen sueño y después vuelves a caer. Pero hay personas que ya voy al baño, ya me desvelo, ya la calidad del sueño. O sea, que para dormir seguido, no tener que ir al baño, evita para cenar la cebolla y la berenjena. ¿Qué te parece?
Apuntadísimo, vamos, pues el que aprende un montón yo contigo.
El cerebro que cura, un libro que yo recomiendo. Por cierto, lo que el cerebro, en fin, disfruta, se cura y disfruta un montón es con esto.
You got your book, baby, with all your fears.
¿Dónde acabas de llegar, Lola? Explícaselo a los oyentes, que esto ya es como una gran familia. Los secretos de Loleta Bailoleta ya los conocemos aquí. ¿De dónde acabas de llegar?
Acabo de llegar de Dublín, que me he ido con mis amigos de toda la vida a ver a Bruce Springsteen allí en directo. Y bueno, como este hombre no defrauda nunca, y da igual que tenga 73 años, que sigue siendo como cuando tenía 35, pues nada, pues allí hemos disfrutado como locos, casi 3 horas de concierto en un sin parar, pero es que es tan generoso, es que es un crack. De verdad que cuando le llaman el boss, cuando le llaman el jefe, es que el nombre no puede estar mejor puesto, Mónica.
3 horas de concierto.
Sí, 3 horas de concierto sin parar, de verdad. O sea, que es que no desaparece del escenario más que en una canción instrumental que él aprovecha para cambiarse de camisa, porque claro, acaba empapadito, es que no para. Cuesta para arriba, cuesta para abajo, de un lado a otro, y bueno, y fue pues una auténtica maravilla. Pero además, tocó el viernes, que fue cuando yo lo vi, tocó ayer y vuelve a tocar mañana. En Barcelona tocó 2 días, pero en Dublín toca 3, y así pues toda la gira en un sin parar. Está cuadrado, vamos, está el tío impresionante, pero es que es, de verdad que es una maravilla verlo encima de un escenario.
3 horas solamente una parada para cambiarse de camisa, Lola, o a lo mejor que ha cenado berenjena y tiene que ir al baño.
A lo mejor, cebolla, mira, seguramente.
Loleta Bailoleta, ella es Lola Bernabé, malagueña que tenemos por ahí, expatriada en Madrid, pero que cada semana nos regala un ratito de su tiempo y de su sabiduría en la cocina. Te mando un beso enorme, a disfrutar de la semana.
Un beso enorme para todos y la sonrisa puesta esta semanita.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Casierra Nevada y Marinsa Promociones.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos 2 tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Violis y Lobren.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bond.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Clínica Podológica Málaga Centro, Covey Concesionario Oficial Iveco, Todo Luz y Previsión Médica Seguros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Madres que tienen miedo, miedo porque les pueda ocurrir algo a sus hijos en su propio barrio. Los vecinos ya están cansados y preocupados por la inseguridad de esa zona en la que viven. El último episodio ha ocurrido este fin de semana. Un nuevo tiroteo, afortunadamente solo con daños materiales, sin heridos, pero que ha dejado un buen susto, como decimos, en esa zona de Málaga. ¿Dónde nos situamos? ¿En qué barrio nos adentramos, Carmen Cerván?
Pues en Palma Palmilla, donde los vecinos están desesperados. Se han unido para pedir a la subdelegación del Gobierno y a los responsables de la Policía Nacional que erradiquen las armas de fuego en la barriada. Porque esa es una parte de la realidad que viven los vecinos de Palma Palmilla, una realidad que viven también los más jóvenes en el colegio. José Miguel Santos es profesor del Colegio de las Misioneras allí en este barrio de Palma Palmilla.
En algunas clases tenemos que escuchar un helicóptero dando vueltas, los niños hacen comentarios, las madres mandan un mensaje diciendo no voy a llevar a mi niño porque ayer hubo un problema.
Madres, eso, que tienen miedo porque les pueda ocurrir algo a sus hijos.
Mensaje de madres que dice que no van a traer a su niña al colegio porque ha habido un conflicto entre algún clan y una de ellas está en uno y tiene miedo. un mensaje de una madre que me dice que una tarde no van a ir a las actividades extraescolares porque están diciendo que no se asiste a los colegios a las actividades extraescolares por la tarde porque hay un problema y tienen miedo.
Miedo a un posible ajuste de cuentas, por ejemplo. Este profesor, que cada día acude a La Palmilla a trabajar, lucha desde su ámbito de competencias para que los niños que viven allí no normalicen la violencia.
¿Qué nos preocupa a los que estamos aquí y trabajamos? Pues determinadas cosas que se van volviendo estructurales y que condicionan, nos guste o no, y no lo digo yo. Vamos a mirar los datos de asentismo, fracaso escolar, determinadas y otras cuestiones que no son educativas, en un barrio como este o en barrios que tienen la misma tipología, y que el tema es mucho más complejo.
No voy a llevar a mi hijo al colegio porque ha habido algún conflicto entre clanes aquí en La Palma Palmilla y tengo miedo de que le pase algo a mi hijo. Es una terrible situación que viven personas aquí en Málaga. Si te quieres ir al cine, gracias a los amigos de Málaga Nostrum, de Cinesur Málaga Nostrum, solamente tienes que escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entre todos los oyentes que nos escriban hoy lunes 8 de mayo, hacemos un sorteito y tres oyentes se van al cine con su acompañante a ver la peli que quieran, en el horario que quieran, de lunes a jueves. Bueno, vente conmigo que yo voy a salir al jardín,
¿sí?
Al jardincito este tan mono que tenemos aquí en Cope Málaga. Ay, mira, si es que se escuchan los pájaros. Sí, aquí hay un nido de pájaros. Bueno, con plantas, con árboles, con flores. Es un paraíso en plena Alameda de Colón. En el jardín de Cope Málaga, de Cope Más Málaga, tenemos nuestras propias plantas aromáticas. Y de eso nos quiere hablar precisamente José Balaserna, que es un apasionado del emprendimiento, de la economía y del medio ambiente, y es fundador del Grupo Lagar y de Huertum. Joseba, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Joseba, ¿por qué nos animas a tener plantas aromáticas en casa? O, por ejemplo, en este caso, aquí en el jardín que tenemos en Cope Más Málaga. ¿Por qué son tan importantes para ti?
A ver, las plantas aromáticas tienen un papel que muchos no sabemos, o que, bueno, lo sabemos, pero se nos olvida, que al final fomentan mucho la biodiversidad. Pues ayudan a que otras plantas polinicen, ayudan también a repeler plagas, que es una cosa muy importante y no lo tenemos presente, y también repelen insectos. Entonces son, yo creo, que un tipo de planta que no se le puede pedir más.
Ajá, bueno. ¿Cuáles son las plantas aromáticas más habituales que se suele tener en casa?
Pues, a ver, a mí me gusta diferenciar entre dos tipos, ¿no? Pues unas que son las culinarias, las que podemos utilizar para cocinar, como son, pues, por ejemplo, la menta, el perejil, cilantro, la hierbabuena, y luego, por otro lado, tenemos otras que son más puras, aromáticas, que realmente todas se pueden comer, ¿no? Pero estas no se utilizan tanto, como es la lavanda, el romero, pues la citronela, y hay muchas, muchas aromáticas que podemos tener en casa.
¿La citronela se puede comer, Joseba?
Bueno, se puede hacer algún tipo de infusión.
Bueno, vale. Me has dejado muerta. La citronela, que yo la utilizo para espantar a los mosquitos y que es, bueno, es tremendo, es lo mejor del mundo. ¿Cómo se cuidan? Me hablas de menta, perejil, cilantro, hierbabuena, la lavanda, el romero, la citronela. ¿Son delicados de cuidar?
Pues bueno, hay algunas que sí, otras que no, pero por norma general, no. Son, pues yo lo digo siempre, son de las plantas más agradecidas que hay. Por ejemplo, un romero, una lavanda. Lo único que piden es un poquito de claridad, ya depende de dónde las queramos tener, si las queremos tener dentro de casa o las vamos a tener fuera en la terraza o en el jardín. Tenemos que, pues, al final, este tipo de plantas lo que nos piden es sol o claridad, máxima claridad que podamos, y agua. Hay algunas, como por ejemplo es el romero o la lavanda, que son de secano y necesitan bastante poca agua. Lo único que necesitan, cuanto más sol posible y agüita, pues moderada. Y luego tenemos otras como, por ejemplo, la hierbabuena, las que son culinarias, la hierbabuena, el perejil, el cilantro, que necesitan un poquito más de agua y no necesitan tanto sol directo, necesitan más claridad y más, un poquito más, pues bueno, de incluso estas se pueden poner a la sombra, que le dé un par de horas de sol al día, es suficiente.
Ajá, y cuando estamos hablando de un poquito más de agua, porque la lavanda y el romero son más de secano, hay que regarlas menos, pero las otras, que yo siempre las termino ahogando, se me terminan pudriendo, no le encuentro el punto todavía al perejil, al cilantro, la hierbabuena, la menta, que eso me encantaría tenerlo en casa, pero las ahogo. ¿Cómo las riego?
A ver, pues esto es una cosa importante, porque depende si lo tienes en un arriate o lo tienes en una maceta.
En ¿vale? una porque, maceta, por ejemplo.
Vale, pues cuando se tiene en una maceta, el problema es que no la maceta no puede retener tanto la humedad como cuando lo tienes en un arriate, ¿no? Entonces, en una maceta hay que hacerle riegos más cortitos, pero más frecuentes. Por ejemplo, pues en una maceta pequeñita de 10 centímetros de diámetro o de 15, pues bueno, con que ahora en esta época, que ya empieza un poquito a subir las temperaturas y empieza el calor, hay que regarla a lo mejor cada dos días, ¿vale? Pues
cada dos días le lleno el platito de la base.
Exactamente, le lleno el platito de abajo y cuando, aunque tú la veas que al rato, ¿no? Imagínate que tú le riegas el platito y ves que a las dos o tres horas se lo ha bebido todo. Pues bueno, tú lo dejas y hasta dentro de dos días no lo vuelves a regar, porque muchas veces tendemos a que esté siempre húmedo y, por ejemplo, en el caso del perejil o en el caso del cilantro, eso le perjudica a la planta y acaba muriendo.
Ay.
Entonces eso tenemos que tenerlo muy muy presente, que no puede estar siempre húmeda la tierra, porque al final no la raíz no crece bien.
Pues ese es mi problema, así que lo voy a intentar con tus recomendaciones, porque ya nos ha explicado José Balaserna lo importante que es tener plantas aromáticas en casa, tanto para acabar con los mosquitos como para comértelas, como la menta, el perejil y el cilantro y estas cosas. José Balaserna, fundador de Lagar y de Huertum, te mando un beso enorme, gracias.
Otro enorme, Mónica, buena tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el diario de salud que cada semana firma el doctor César Ramírez, al que ya tengo aquí en el estudio. Quiero saludar, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Bien.
Hoy nos propones hablar de una cosa que algunos oyentes habrán escuchado, otros seguro que nada. El uso, el aprovechamiento de todo lo que la naturaleza nos trae ha llegado a algunos puntos tan sorprendentes como la urinoterapia, que lo han practicado y lo defienden, por así decirlo, famosos como Madonna o personajes históricos como Gandhi o artistas tan excéntricos como John Lennon o Jim Morrison. Vamos a ver, doctor, exactamente cuando hablamos de la urinoterapia, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, Mónica, la vamos a definir, pero en sí ya un concepto erróneo, ¿no? Porque se dice terapia algo que no lo es. Pero se definiría como una falsa terapia, una pseudoterapia que se englobaría dentro de lo que son las medicinas alternativas y lo que pretende es pues explorar los beneficios de la aplicación de la orina humana, eso, lo que había escuchado, la orina humana, para fines medicinales o cosméticos, y que incluirían prácticas como la bebida o la ingesta de la propia orina, las gárgaras con orina o su aplicación sobre la piel de todo el cuerpo. También es conocida como uroterapia, shibambu o terapia de autorina. Y puedo decir con firmeza, Mónica, que es algo que no tiene ningún soporte de medicina basada en la evidencia y que no se puede defender bajo ningún concepto en nuestro mundo occidental. Es algo inútil y peligroso y asimismo lo dice y lo define nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo.
O sea, se trata de beber tu propia orina y esto tiene riesgos. ¿En qué sentido?
Pues sí, Mónica, la justificación de quienes promueven y siguen esta pseudoterapia es tan contundente como falta de fundamento, y es que mientras nosotros somos fetos y estamos dentro del útero materno, estamos ingiriendo el líquido amniótico, que es el producto de nuestro propio metabolismo y su propia orina, y gracias a ello pues no padecemos enfermedades mientras somos fetos. Por tanto, si no queremos padecerla de adultos, podemos también beber nuestra propia orina. Bueno, esto le sobra los comentarios. Tenemos que recordar a nuestro oyente, que eso sí es muy importante, que si una persona va a beber orina, está ingiriendo un producto de desecho de nuestro propio cuerpo y contiene sustancias tóxicas para la mucosa del aparato digestivo, como la urea, la creatinina y el amoníaco, que son residuos que nuestro cuerpo está queriendo expulsar con el pipí y que, sin embargo, los urinoterapeutas quieren otra vez meterlo dentro del cuerpo, ¿no? Por otro lado, la orina amónica contiene un número muy importante de bacterias van a ser normales en nuestro cuerpo cuando están dentro de nuestro aparato urinario, es decir, en el riñón, en la vejiga, en el uréter, pero no cuando están dentro del intestino. Una prueba de toxicidad de la orina amónica, y esto es una anécdota muy desagradable pero real, fue la muerte hace 15 años por un cuadro de septicemia de Gina Scurrunz, que es una modelo boliviana de 35 años, que se hizo un tratamiento de urinoterapia inyectada en sangre por una amiga y con ello falleció.
Bueno, estamos un poco locos, porque si el cuerpo precisamente expulsa desechos, toxinas a través de la orina y después no la volvemos a ingerir, sin base científica además, como dice el doctor, de que esto sirva para nada. En todo caso, lo que sí siempre se ha dicho es para el frío, para los abañones, pues te haces pipí en las manos. Esto en los pueblos siempre se ha escuchado. Incluso las cremas de los pies que te venden en la farmacia te dicen sí, con un poquito de urea, esto es muy bueno.
Exacto, Mónica, eso es tal cual tú lo cuentas. Yo recuerdo en mi infancia que una tía mía me decía, y además me lo decía de forma repetida, que si tú te orinas en tus propias manos, pues es bueno para la piel, porque la alta concentración de urea que la orina tiene protege la piel. Y oye, este último concepto es verdad, ¿no? Y aquí hay dos cosas diferentes. La primera es que, en efecto, la urea aumenta la función de barrera de la piel y reduce la evaporación del agua en la piel, con lo cual la mantiene más hidratada y evitar los problemas que tienen las personas que tienen piel seca. La segunda es que, en efecto, la urea es un componente que está en alta concentración en la orina, pero se acompaña de ácido úrico, amoníaco y otras sustancias químicas que son muy lesivas para la piel y además de múltiples gérmenes que pueden penetrar la barrera cutánea y generar infecciones de la piel y dermatitis. Por tanto, sí, la urea es beneficiosa para la piel y las cremas que la contienen son muy recomendables. Sí también a que la urea está en una alta concentración en la orina. Y no es recomendable usar la orina para las manos, porque aunque tenga urea, que puede ser protectora, tiene muchos otros componentes que la puedan dañar y deteriorar. Así que el que quiera urea para las manos, que se compre una pomadita, no hace falta que uno aproveche su propia orina.
Sí, no es nada, es que no es nada higiénico. Doctor, la orina, nos queda claro que no tiene ningún tipo de beneficio ni para las manos, ni en urinoterapia, ni en inyectársela, por supuesto, ni en bebérsela, ni nada. Pero sí es cierto que hemos visto, tú, por ejemplo, que eres un apasionado del cine, supongo que recordarás esa película Viven, de los años 70, creo recordar, en la que quedan aislados en una montaña en los Andes una serie de supervivientes y ellos recurren a, como no, en fin, no había agua y no podían beber el hielo, acudían a beber su propia orina. ¿Esto en situaciones muy, muy extremas se podría llegar a hacer o esto es cosa de película?
Es cosa de película, se podría llegar a hacer, pero siento decir, Mónica, que no se debe hacer, no es una buena idea. Porque la orina que produce nuestro cuerpo está en relación directa, y eso es fácil de entender con la cantidad de líquido que nosotros ingerimos, ya sea líquido bebido o el líquido que tienen el agua los propios alimentos, ¿no? De este modo, cuando no podemos beber en situaciones como esta, de extremas catástrofes o de aislamiento, sin acceso a nada líquido, estamos más deshidratados, nuestra orina se concentra más, con lo cual los productos tóxicos de la orina están en un nivel más alto. Por eso vemos la orina siempre de un color más cargado, más amarillo, casi marrón, cuando bebemos menos o cuando sudamos mucho, ¿no? En estas circunstancias los productos de desecho están muy concentrados. Por tanto, si nos bebemos esta orina, no nos va a hidratar, sino al contrario, va a tener sustancias lesivas para la mucosa del aparato digestivo en alta concentración, como nos ocurre si bebemos agua del mar, por ejemplo. Y lo que tomamos por boca, desde luego, se absorbe desde la célula del intestino a la sangre, con lo cual aumentaría la concentración en sangre de productos tóxicos. En resumen, Mónica, todos los que hemos visto en la cuenta de Instagram de Madonna su ritual de belleza consistente en darse un baño de hielo y después beberse su propia orina en una taza blanca, tenemos que entender que es fruto del desvarío de una estrella tan brillante como desorientada en aspectos de salud y que está haciendo un flaco favor a sus seguidores.
Madre mía, las cosas de los famosos. En todo caso, ha quedado claro, nos lo explica el doctor César Ramírez, nada de utilizar la orina ni para bebérsela, ni para hidratarse la piel, ni nada. En todo caso, te vas a la farmacia, te compras una crema con un poquito de urea. Doctor César Ramírez, gracias. Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Una de la tarde, 48 minutos. Más cosas que te contamos. Para cualquier investigación que se haga, lo más importante es estar bien documentado. Y eso lo saben bien en la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y para eso están los fondos de la Biblioteca General de la Universidad de Málaga, que ahora se han visto incrementados con una serie de importantes donaciones. Se trata de un fondo de gran interés por su especialización y rareza, con temas que van desde la botánica, el diseño o la literatura, y que ahora podemos contemplar parte de estos fondos en una exposición que se puede ver en la propia biblioteca.
El director de la biblioteca universitaria es Gregorio García Reche. Gregorio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿De dónde provienen esas donaciones y de qué cantidad de libros, de piezas estamos hablando?
Pues bueno, las donaciones proceden de muy variados lugares y personas e instituciones. El número total es difícil de calcular porque se han ido recibiendo desde el inicio de la existencia de la universidad, cuando se creó por los años 70, desde el primer momento, hasta muy recientemente. Tan reciente como que tenemos donaciones previstas que están ya ofertadas y se está regularizando su entrada a la universidad. Y bueno, eso digo, variedad muy grande, muy muy grande, y número, pues no lo sé, quizás se podría estimar pues cerca de 100.000 ejemplares de libro reunido por este procedimiento.
Madre mía, y hay hueco, ¿no? ¿Hay hueco para que se sigan produciendo más donaciones? ¿Tenéis estanterías suficientes?
Bueno, es que junto a las donaciones, claro, se ha ido también incrementando el fondo mediante compra, ¿no?, que es el sistema más habitual. Bueno, aunque ahora con la bibliografía digital, pues nos alivia un poco en ese sentido. Entonces tenemos cierta saturación, y es lo que nos ha ido provocando pues que algunas donaciones quizás no estén tanto en alguna de las bibliotecas o en la biblioteca donde por la temática más pudiera estar representado, ¿no? Son 14 las bibliotecas que tenemos en la universidad, y a veces pues se ha tenido que recurrir más al criterio de espacio disponible que al propio de la materia. Pero sí, desde luego últimamente es que se han adquirido donaciones de gran volumen. Y, por ejemplo, por citar algún caso, si puede resultar de interés, el del poeta Alfonso Canales, que fueron 26.000 libros los que entraron a la universidad, aparte de su archivo personal. Entonces, nos podemos hacer idea de que son, en algún caso, bueno, he citado quizá el más numeroso, pero que hay otras que no le van a la zaga tampoco, con varias decenas de miles, ¿no?, de ejemplares, o miles de ejemplares, hasta algunas donaciones mucho más modestas, ¿no? Uh-huh. que también tienen cabida y son de interés.
Gregorio, estamos hablando de un hecho habitual, esto de las donaciones, por lo que nos estás contando. ¿Qué utilidad tienen esos ejemplares donados fundamentalmente para los investigadores de la universidad? ¿Lo tenéis también en cuenta a la hora de aceptar o no esas donaciones?
Sí, también es un criterio, lógicamente. Hay que hacer quizá un repaso, aunque sea así muy rápido, en las décadas de existencia de la universidad, pensando quizá al inicio, que donde bueno, pues la colección con la que se contaba era muy escasa, ¿no? Porque recién creada la universidad, verdad que había algunos antecedentes de la escuela industrial, de la antigua escuela de magisterio, ¿no?, de maestro y de maestra, que esos fondos vinieron a parar también a la universidad, pero no eran suficientes para cumplir con las funciones, ¿no?, de ella en cuanto a pues, apoyo para investigación, estudio, docencia. Entonces, en aquellos momentos del inicio de la universidad se necesitaba contar con una colección importante pues para dar respuesta a esas necesidades, ¿no?, del profesorado, estudiantes y demás. Ahora quizás yo creo que se ve más todavía esa función, aparte del valor patrimonial, ¿no?, que también es muy válido y muy interesante, ¿no? Este tipo de bibliotecas que proceden de personalidades, pues no es solo eso, que sea un fondo antiguo, único, raro, exclusivo, sino también por el conjunto que forma en sí con la biblioteca, por las peculiaridades que tienen que ser esas publicaciones, primeras ediciones, obsequio a esa persona con dedicatorias de, pues bueno, de otras personalidades y colegas de la época, ¿no? Pero tienen un valor muy orientado principalmente ahora a la investigación, ¿no? Y de hecho hay proyectos de investigación de algunos departamentos que están basados fundamentalmente en esta colección, como por ejemplo la que he citado de Alfonso Canales o de Juan Luis Albor, por ejemplo, ¿no?
Está claro. Muy bien, pues ahora se puede ver esos ejemplares en esa exposición hasta el día 30 de junio.
Así que...
Uy, el director de la biblioteca.
¿Hola? ¿Sí?
Se ha caído. Ah, se le ha caído una estantería. Sí. Pensábamos que se le había caído una estantería encima.
Se le ha caído
nada.
Un ejemplar de Alfonso Canales.
Gregorio García Reche, gracias por estar con nosotros un ratito. Es el director de la biblioteca de la universidad. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Ay, no me quiero ir sin recordarte el mensaje de Credialpes. Por si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes. En Credialpes, que es agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Así de fácil, Credialpes negocia con el banco por ti, tú ni te molestes. Llama, infórmate en este teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Es lunes 8 de mayo, en 20 días tenemos cita con las urnas, elecciones municipales, el 28 de mayo para elegir a los representantes municipales. Elecciones municipales que merecen un seguimiento y un análisis con los ojos críticos del programa 2023 Málaga Decide. Dirige y presenta Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
Esta tarde, de 6 a 7, aquí en COPE Más Málaga, 2023 Málaga Decide, ¿quiénes te van a acompañar?
Bueno, fíjate, decías 20 días, ¿eh? Qué barbaridad.
Empezábamos
¿Cómo pasa el tiempo? Empezábamos en el mes de enero hablando de, en fin, decenas, centenares de días y ya lo tenemos ahí a 3 semanas a la vista, ¿no? Bueno, hoy viene José Aurelio Aguilar, parlamentario andaluz por el PSOE, y Carmona, el secretario general del Partido Popular en Málaga y vicesecretario, yo creo que tercero le han dado. Pues no sabía que había tantos vicesecretarios o vicepresidentes del Parlamento. Él va en el tercero. Y luego hoy, dentro de, en fin, esa obligación que nos hemos marcado nosotros de conocer un poquito con más detalle las propuestas electorales, durante unos 12, 14 minutos responderá nuestras preguntas Noelia Losada, la candidata a la alcaldía por Málaga de Ciudadanos.
Vale, esos son los invitados. Aparte, al margen de esa entrevista más en profundidad con Noelia Losada, ¿qué asuntos vais a tratar?
Bueno, vamos a resolver un pequeño rifirrafe que tuvimos en el último programa, el secretario general del PP y yo, en el sentido de que yo hice la afirmación de que este gobierno, el del Partido Popular en la Junta, maltrataba desde el punto de vista presupuestario a Málaga, y que era la última ciudad, provincia, en el ranking de...
El sonido no es bueno, Adolfo. Si te puedes acercar un poco mejor el teléfono, por favor, porque no se te oye bien. Decías, rifirrafi que habías tenido tú con uno de los contertulios, ¿no?
Vale, ¿ahora me oís mejor?
Mejor.
Perfecto. Sí, con Carmona, con el secretario general del PP de Málaga, cuando yo hice la afirmación de el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía maltrata presupuestariamente a Málaga, es la última provincia los últimos años en asignación presupuestaria. Y él me dijo, eso no es verdad. Y dije, ojo, porque tú vives de la política, yo vivo de la comunicación. Por tanto, decir que yo no digo la verdad atenta exactamente contra mi actividad profesional y mi modus vivendi, ¿no? Y hoy habrá que aclarar eso, a ver quién tenía razón, si él o yo. Vamos a ver esta tarde cómo se desarrolla. Y luego, nada, hablaremos de un tipo que llegó a la política... bueno, con mucha ilusión y de hecho ilusionó a mucha gente y hoy se ha convertido en uno de los villanos de la política local como es Juan Casas. Bueno, repasaremos un poco también actos electorales, ha estado por aquí Feijóo y Juanma Moreno, daremos un repaso a lo que ha dado de sí la semana.
Pues 2023, Málaga decide, en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE. También nos puedes seguir a través de cope.es/Málaga. De todas esas formas puedes escuchar este programa a partir de las 6, de 6 a 7, al frente, Adolfo Arjona. Adolfo, gracias, hasta la tarde.
Venga, hasta la tarde, adiós.
Hasta aquí nuestra compañía por hoy. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 8 de mayo, aquí en Málaga, en la capital y en la provincia. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga, hoy con lágrimas en los ojos. Así están los compañeros de deporte todavía llorando. A las 4 de la tarde, de 4 a 6, te daremos las buenas tardes Málaga con Pedro González. Y a las 6, ya lo has escuchado, tertulia especial, tertulia política, analizando todo lo que tiene que ver con la actualidad municipal en 2023. Málaga decide, al frente Adolfo Arjona. La radio nunca descansa, nunca para. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.